Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos aquí en el estudio de COPE Navarra con el director deportivo del Club Atlético Osasuna, que llegaba ya en 2017, parece que lo tenemos aquí de toda la vida, lleva ya unos cuantos años y además con su gestión recibiendo muchas alegrías toda la familia osasunista. Braulio Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Oye, ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Pues sí, mucho, mucho. El otro día no sabía si llevaba 6 o 7 años, imagínate. Cuando pierdes la noción es que te pasa rápido.
Uh-huh. Oye, seguro que viniste aquí con muchas ideas, muchos proyectos. ¿Se han cumplido muchos, pocos, otros que no tienes ni pensados se han cumplido?
Sí, se han cumplido. Además, yo siempre digo lo mismo. Yo soy un soñador y creo que para que pasen las cosas siempre digo lo mismo, hay que soñarlas y yo quería primero, obviamente, subir a primera, estar en primera división, no, la palabra sentado no me gusta nada, pero varios años, ascendimos como ascendimos, jugamos una final de Copa que también lo había soñado, no soñé ganarla, me falta eso, y bueno, es verdad que han sido unos años maravillosos, y no solo en el ámbito deportivo, sino también a nivel personal.
Oye, una etapa en Osasuna en la que entiendo que el equipo ha ido creciendo también de manera paralela conforme ibas conociendo esta tierra y a Osasuna.
Sí, bueno, también ha ido creciendo porque también para poder crecer tienes que estar en primera división, tener más, evidentemente, más ingresos, también más conocimiento del contexto, obviamente. Y bueno, con todo eso y con hasta con Diego Martínez desde el primer año, al final también, aunque a alguna gente se lo olvide, creo que Diego también ayudó a profesionalizar de estructuras del club que también creo que eran necesarias. Luego vino Yago y ahora estamos con Vicente, y bueno, y ahí estamos, seguimos los mismos, pero ya han pasado 3 entrenadores que para 7 años es poco, la verdad, es poca media.
Es una muy buena media, ¿eh? Ojalá se mantenga esa media. Braulio, ¿ha sido tu verano más difícil? Sale Yagoba, David, que si salía, que si no, incluso la renovación de Aymar.
Sí, era muy complicado, sobre todo porque cuando vienes de tantos años, sobre todo con una relación tan personal, tanto con, sobre todo con Víctor y con Yagoba y también con Sergi, y bueno, y después de tantos años de éxito, pues luego a eso se junta que David nos pide irse, que estaba el tema de Aymar, si renovaba o no, y obviamente había cantos de sirena también. Bueno, es verdad que cantos de sirena hay siempre, mucha gente, o había gente también que interesadamente decía que teníamos que vender canteranos, que queríamos vender futbolistas, que no sé qué. Entonces, bueno, con todo eso tratas de aislarte, pero había mucho ruido y pocas nueces. Y bueno, y al final, pues la única salida que hemos tenido de jugadores, la más importante obviamente la de Yagoba, pero la salida que ha sido voluntaria porque ha querido decir la David y Mójica y nada más. Y lo demás, pues ya los fichajes han sido muy pocos y bueno, estamos encantados de momento.
Ahora hablamos de esos fichajes. Si te parece, te voy a pedir que te pongas los cascos porque nos va a saludar.
Siempre trae sorpresas.
Siempre hay sorpresas y en este caso traigo una, pues como ya que vamos a tener una visita especial el fin de semana, alguien que nos va a recibir en el estadio del Real Madrid, en el Bernabéu. Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Braulio? Lo primero, a mí no me gusta nunca utilizar los altavoces de la radio para darle bola a la gente, pero mira, ya que estamos ahora en antena, yo me quiero quitar el sombrero con Braulio, pero no por lo deportivo, que yo creo que no hace falta quitarse el sombrero con un tío que lo ha demostrado en la dirección deportiva de Osasuna, que os ha puesto en lo más alto, que os sigue dando alegrías. Yo me quiero quitar el sombrero con Braulio humano, con Braulio persona, con el club de Osasuna, porque yo sinceramente me emociono poco, pero últimamente me emociono mucho y he visto varios vídeos de Braulio, de vosotros, de Osasuna, y joder, fíjate, ahora me emociono, me calan. Y bueno, yo conocí a Braulio, que sé que es un tío encantador, un padre cojonudo, un director deportivo maravilloso, pero tío, la humanidad que habéis derrochado, Braulio, Osasuna, la gente del equipo, Navarra, a mí me tienen personalmente, perdonad que diga esta palabra, acojonado en el buen sentido, porque de verdad, o sea, es como si hubiera ganado un título para mí.
Yo es que casi no me salen las palabras porque, como bien dice Manolo, primero agradecerle todo. Lo vi cuando acabó gol, que vi esas imágenes que al final a Manolo le pasa un poco como a nuestro entrenador, que no hace, ahí le sale de dentro, se ve cuando las situaciones salen del corazón, y solo darle las gracias, la gratitud inmensa. Además, le escucho mucho, está mal que lo diga, pero solo agradecerle todo lo que ha dicho, sobre todo porque al final, a nivel deportivo, unas veces estarás mejor y otras estás peor, y eso depende de años, de que los futbolistas estén en forma, de estar la suerte y la fortuna muchas veces, pero que haga esa valoración personal a nivel familiar, a nivel de club, y yo lo conozco personalmente y solo puedo dar las gracias. En cuanto lo vea, le daré un abrazo, y la emoción que tiene, que a mí también me emociona, y muchas gracias.
Oye, Manolo, dice Braulio que está mal que lo diga, que te escucha mucho, pero yo creo que está bien, ¿no?
Bueno, me interesa saber cuándo me escucha, porque cuando le dé un palo prefiero que no me escuche, ¿eh? No, bueno, Braulio es un hombre de fútbol y me imagino que escuchará los programas de fútbol porque nos enamora. Bueno, hay que decir que joder, en esta profesión que tenemos lo que hay que ser es honrado, ¿no? Yo soy honrado.
Y vehemente, Manolo, y vehemente, eres muy vehemente.
Pero yo trato de ser honrado con mis ideas, que no significa que tenga la razón, porque yo evidentemente me equivoco mucho y muchas veces expresaría. Pero puedo asegurar que yo digo lo que pienso y a mí nadie me dice lo que tengo que decir, que yo creo que también es muy importante en este país y en este mundo en el que vivimos, que no nos dejemos manejar en nada. O sea, que cada uno piense, que luego nos equivocamos, joder, que si nos equivocamos, pero que seamos honrados con nosotros mismos y digamos lo que pensamos. Y yo, sinceramente, lo digo, yo creo que Osasuna está en una etapa dulce, y yo creo, y perdona, no, es que no quiero hacerle la pregunta, que es que me da igual, yo creo que el gran culpable de este, sobre todo a nivel deportivo, evidentemente, es Braulio, que te digo que yo, o sea, no he comido con él en mi vida, no me he sentado a tomar un café con él en mi vida, me he encontrado con él en un aeropuerto, en un tren, me saludo, cordial, porque es un tío cojonudo, yo conozco a su hijo porque tuvo la suerte de jugar contra el mío. Exacto. Y yo, sin saber que era el hijo de Braulio, me acuerdo que dije, joder, qué bueno es este cabronazo que juega ahí. Entonces, pero que no tengo que hacerle la pelota, se la hago porque creo que es muy bueno, no por otra cosa.
Oye, Manolo, te quiero preguntar qué piensas, por un lado, del inicio de temporada de Osasuna, que la verdad es que, oye, aquí está la gente muy feliz, y por otro lado, te lo vinculo, ¿con qué opciones le ves a Osasuna de poder asaltar el Bernabéu este fin de semana? Un Madrid que ayer podía dejar alguna duda, pero claro, yo que soy, ya sabes, un poco llorón, Manolo, claro, veo que el Madrid ha perdido 3 partidos en casa y el cuarto se me hace muy complicado.
Es que te voy a decir la verdad, es que yo siempre digo que hay solo 2 equipos en el mundo que son favoritos cuando juegan en su campo, que son el Madrid y el Barça, estén como estén. Mira, venir al Bernabéu, la gente dirá, bueno, ahora es un buen momento. Yo sinceramente creo que no es un buen momento, ¿eh? Yo creo que no es un buen momento, pero oye, en el fútbol se ven muchas cosas, y evidentemente mucha gente, entre ellos yo, no creí que ayer el Milan le pintara la cara al Madrid viendo cómo estaba el Milan en Italia. Bueno, pero Osasuna es que no tiene nada que perder. Yo creo que Osasuna tiene que ser fiel a su estilo, tiene que ser fiel a su idea. Viene a Madrid, me imagino que va a venir a competir. Oye, si rasca algo, pues está, la lotería se ha adelantado del día 22 de diciembre a este fin de semana. Y si no rasca, pues sería uno, vamos a decirle, pues un resultado normal. Evidentemente, el Madrid, con la presión que tiene, los jugadores del Madrid yo creo que van a salir a morder. Yo creo que los jugadores del Madrid no van a permitir, o mejor dicho, el público no va a permitir esa languidez del equipo, esa tristeza del equipo. Y entonces, ahora, en el fútbol es que nunca sabes. Lo mismo sale Osasuna, el Madrid se pone nervioso, te metes un gol, entra, pero no lo sabes. O lo mismo sale el Madrid, pisa el acelerador y te pasa por encima y ni te enteras. Es que nunca, con el Madrid, yo sinceramente digo que cuando hay que apostar, yo si tengo un poquito de dinero, yo siempre lo apuesto al Madrid. Porque creo que es un equipo muy fiable, pero no ahora, a lo largo de la historia del fútbol.
Braulio, ¿coincides con lo que dice Manolo?
Totalmente, tiene toda la razón. Al final, siempre cuando vienen de un equipo que pierda en casa 3 veces seguidos como el Madrid, yo prefiero que salieran relajados, que le hubiesen metido 5 al Milán. Y ayer, cuando estábamos en el avión de vuelta, yo digo, es que cada vez lo veo más complicado, porque obviamente cuando, pues imagínate todo lo que pasó con Carleto, que si está cuestionado, que si la mujer del otro, que si Tchouaméni, que si, pero al final el talento, Bellingham, Vinicius, Mbappé, pues son los mejores del mundo, y enfadados peor.
De todas formas, Braulio, a lo mejor me falla el subconsciente, fíjate lo que es el Madrid, que estamos diciendo que ha perdido tres partidos seguidos en su casa y yo no los encuentro, son dos.
Dos. No, es que ya, pero ya da por gente... es que Alberto ya da por el...
No, pero Braulio, pero que lo has dicho tú, lo ha dicho Alberto, lo he dicho sí. Yo y coño, me he puesto a reflexionar y digo, coño, es que han perdido dos. Es que el del Dortmund remontó 0-2 es en verdad. El minuto 60. Pero lo que pasa es que claro, las crisis del Madrid evidentemente se agrandan, como los triunfos del Madrid también se agrandan. Pero llega un momento en que cuando estás en época de desecho, en época de guerra, en época de... ya agrandas algo que no ha ocurrido. El Madrid palmó claramente contra el Barça 0-4, pero quiero recordaros que Iñaki Peña fue uno de los mejores del Barça, y ayer el Madrid perdió, bien perdido contra el Milan, pero oye, tiró 24 veces a palos, 10 entre palos. Que coño, es muy raro que Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo... Si le das otra vez la oportunidad de volver a chutar 24 veces, no metas ni uno. Yo lo veo jodido, ¿eh?
Entonces no vamos, no Manolo.
Es que no, yo creo que sí tenéis que venir. Porque vosotros sois un equipo muy competitivo y equipo que si sois capaces, Braulio, de generar la incertidumbre al Madrid con el reloj, pues oye, el Bernabéu creo que va a estar a vuestro lado. Ayer... yo hacía mucho tiempo que no veía al Bernabéu pitar a sus futbolistas. Ayer yo vi un divorcio en el Bernabéu que hacía mucho tiempo que no veía. Por ejemplo, acaba el partido, los jugadores del Madrid se van y solo se queda Rüdiger agradeciendo a la afición su apoyo. Los jugadores del Madrid no saben hablar ni el día del Barça. Ayer solamente habla Lucas Vázquez y Lunin, que con todo mi respeto son dos jugadores que para mí no tendrían que haber dado la cara, sino que los que tienen que dar la cara son Vinicius, Mbappé, Bellingham, Modric, los pesos pesados de este equipo. Y eso habla un poco de que, oye, está ahí Carleto, que es un, vamos, Carleto es un libro abierto, expresa el dolor que siente, la preocupación que tiene, y de eso evidentemente tenéis que aprovecharos. Yo sí que te aconsejo que vengas, y si me traes chistorra, mejor todavía.
Después de lo que has dicho, chistorras poco, pacharán también. Bueno.
El otro día estuve en Tudela, que por cierto me emocioné también porque acababa de pasarlo la dramática situación de Castilla-La Mancha, Andalucía y por supuesto la Comunidad Valenciana, y me dejó acojonado la gente de Tudela, de Navarra. Habían pasado, nada, horas, y el sentir de la afición, fíjate que era un partido entre el Cortes y el Granada, era una fiesta para la gente de Cortes, joder, yo me quedé acojonado de la sensibilidad que tenía la gente fuera, sabiendo lo que estaba pasando en Valencia, aunque era una fiesta irrepetible para ellos, bueno, pero tenían una sensibilidad especial. Entonces yo te digo, oye, Navarra, aparte que Alberto Sanz me cuida muñeca, yo no soy navarro, no he corrido en San Fermín, pero coño, yo tengo un pañuelo rojo que me regalaron en el ayuntamiento y yo te digo la verdad, yo, a mí la gente navarra se me cae cojonudamente, te lo digo, no por los espárragos ni la chistorra, que me cae muy bien.
Lo del encierro le podemos poner solución, Manolo, si quieres.
No, yo estoy para verlo por la tele y escucharlo por la radio, no estoy para más ya, ¿eh?
Muy bien. Oye, Manolo, te dejo ya para terminar que le hagas una pregunta a Braulio.
Pues la pregunta que le haría a Braulio es, oye, ahora que tiene el Cholo Simeone a Juliano en el equipo y lo pone titular, hay que fichar al niño y decirle a Vicente Moreno que es indiscutible.
Es complicado.
Ficharlo y ponerlo.
La verdad es que el Cholo lo pone y encima marca. Encima...
joder.
Pero bueno, es complicado. Tú sabes que con los hijos y... bueno,
muy jodido.
Es jodido, porque mi hijo, el primero que le pone pegas a eso es mi hijo, pero bueno. Pero también te
normal.
Digo, si, lo que sí quería resaltar, y que lo escucha Manolo también, cuando al final se cuestiona, yo que soy mayor como Manolo, no tanto, soy un poco más joven que él, pero la gente joven, yo que estaba en Valencia, aparte de los jugadores de Valencia, que el otro día se fueron 12 o 13, que se fueron, no avisaron ni a nadie, porque lo sé, por Jesús, se fueron a ayudar a casa de Rubo, de Iranzo, luego se fueron a Paiporta, pero también mi hijo pequeño o la gente joven, que a veces yo soy bastante crítico y les meto mucha brasa porque soy de otra generación, pues se iban a nivel de voluntariado, se iban pasando el puente de la solidaridad y nadie les obligaba y los veías con palas, los veían y he de decir que yo, que le meto mucha caña a los jóvenes, porque al final yo les digo, no habéis vivido lo que viví yo, y reconozco que han puesto desde su parte a nivel de humanidad, y eso lo he de resaltar, tanto también con los jugadores y con que a veces yo a mi hijo le digo y Manolo le dice al suyo, al final viven un poquito en una burbuja, pero en esta ocasión han sido los primeros sin que nada dijera nada, tanto a nivel de juventud como los propios futbolistas, que a veces parece que vivan al margen de ayudar en todos los sentidos.
Yo puse un tuit del otro día alabando precisamente a la juventud, pero además lo puse el segundo
pues no,
día.
No lo sabía.
Porque es que, te lo juro, para mí han sido, vamos, cuando hay una guerra, los primeros que entran, pues estos han sido los primeros que, sí, sinceramente creo que han sido los que, aparte de que nos han dado una lección, a este país que, como tú bien dices, yo soy otro de los que a mis hijos le meto con la vara, no sabéis dónde estáis, la suerte que tenéis.
Ese es el mismo discurso, Manolo.
Claro, pero luego, te voy a decir ahora, nos han dado una lección de solidaridad, una lección de amor al prójimo, una lección. Es muy difícil en el mundo donde estos chavales que lo tienen todo, porque es que lo tienen todo, hombre, no todos, sí, que digan, oye, que hay que remangarse, aquí estamos los primeros, ¿eh?
Sí, sí, pues por eso quería resaltarlo y nada. Y muchas gracias, Manolo, por tus palabras. Sobre todo, sobre todo las humanas, las otras dependen de...
Nada, yo solamente me interesa la chistorra, por
vale, perfecto,
digo,
vale.
Manolo, si ganas Asuna...
Un beso muy fuerte a los dos.
Un beso muy grande. Si ganas Asuna, te mandamos Braulio y yo unas chistorras, ¿eh? No te preocupes.
Joder, qué interesado soy.
El empate también
el empate también dice Braulio, ¿eh?
Muy bien, un beso, Braulio. Muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias a la gente de COPE.
Muchísimas gracias, Manolo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Oye, es verdad que el tema deportivo está bien, pero ojo, que se le vea a Osasuna así desde fuera, es que sí, mola mucho, ¿eh?
Sí, porque el otro día cuando fuimos a entregar la tonelada de alimentos, de aceite, de agua, de todo lo que había allí, a ver, a mí también me emocionaba. Pasamos, había, yo no sé cuánta gente había, pero empezaron a aplaudir nuestra furgoneta y la gente empezaba a Osasuna. O sea, fue de agradecimiento. Aparte fuimos los primeros, fuimos los más rápidos en actuar, los... Más allá de la cuantía, la rapidez de la decisión para ayudar a todos los niveles, tanto del club, del director general, de marketing, de los que vinieron, de Cobo, de comunicación, del míster, que ya sabéis cómo está. Bueno, pues yo creo que es de alabar, y es verdad que nos están alabando más por el tema humano, lo cual es comprensible, que por el tema deportivo, y fíjate que vamos bien.
Y 21 puntos en 12 jornadas mola mucho. Si te parece, Braulio, por cerrar tema Valencia, que creo que no nos podemos olvidar, pero por cerrarlo, dos preguntas. La primera, qué tristeza, ¿verdad?
Uf, no, se te cae el alma al suelo. Aparte, yo, por ejemplo, le llamé al padre de Rubo, de Iranzo, el otro día, y no podía hablar, no era imposible. Además, tenemos mucha amistad, porque es de la misma edad de Jesús, han compartido selecciones inferiores y estaba destrozado absolutamente. Al final, yo tuve la suerte que estoy en el otro lado del río, pero habían perdido todo. Y bueno, y sobre todo, que no había organización desde el Valencia, que estuve con Inma y con Sandra. ¿Cómo hacer llegar tantos alimentos? Claro, el problema de vas allí, ¿qué llevas? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y era un problema también organizativo de... Pero bueno, como otros iban con retraso, pues entonces todos los voluntarios de todo... Pero había muchísimos alimentos, todo el mundo queriendo ayudar, pero a veces no sabes si queriendo ayudar es lo que toca. El barro lo metes ahí, no lo metes... Un show para mal, una catástrofe absoluta.
Y por terminar, como el fútbol es lo más importante de lo menos importante, por terminar con el tema Valencia, lo vinculo con el míster, con Vicente Moreno, que evidentemente lo está pasando fatal, como es lógico, y que además creo que hay que resaltar desde el club, oye, le habéis dejado un paréntesis, oye, toma el tiempo que necesites.
Sí, porque el día de Copa, el primer partido que suspendió, no decía nada y no contactaba ni con sus hijos, porque él es muy reservado. Para que tengáis en cuenta que cuando sale la rueda de prensa, todo el mundo, mucha gente que lo conoce, sorprende porque nunca lo había visto así. Entonces, una vez que se quedó aquí el partido del Valladolid, me tengo que ir. Y dije, pero es que te tenías que haber ido ya. Entonces se fue, hablé con él ayer.
Hay que destacar que se queda estando expulsado.
Sí, es verdad, estando expulsado. Y hablé ayer, no, anteayer, el día anterior cuando estaba previa a la Copa, hablé con él. Y quedamos en hablar día a día, y lo que el Steam venía de la casa de sus suegros, de limpiar y de no coge el teléfono, no, lo que él día está, cuando él puede nos llama o nos pone un audio o lo que sea. Y bueno, y la verdad es que el cuerpo técnico de aquí, yo le dije que no se preocupara, porque tiene el cuerpo, estamos Cata, estoy yo, pero aparte está su cuerpo técnico, el equipo entrena fenomenal, no hay problema. Y bueno, lo que él se sienta... Ahora hay un parón, además, después del partido del Madrid. Bueno, lo que nos vaya diciendo día a día, porque hoy no he hablado con él.
Es que lo primero es lo primero.
Claro, por supuesto. Entonces, él, aparte incluso para liberar su alma, él estaba mucho más, dice, menos mal que vine, menos mal que vine, y me repetía eso, porque está al lado de los suyos, sabe que están bien, pero está ayudando a todos sus vecinos, y él estaba como consigo mismo mucho más relajado por el hecho de haber ido.
Bueno, y que por supuesto que vayan poco a poco, no se puede decir eso de que se solucione pronto porque no es la realidad, pero que vayan poco a poco pues subiendo escalones. Si te parece, Braulio, cambiamos un poco el tono, hablamos de fútbol. Victoria ayer en Chiclana, 0-5, que es verdad que dices, bueno, 0-5 frente a un equipo de menor categoría, pero hay que ir allí y ganar. Incluso si uno ve la primera parte, ve que el otro equipo compite y muy bien.
No, de hecho eran los campeones de Andalucía y sinceramente yo creo que tienen nivel para estar... a mí me gustaron, de hecho son unos jugadores que cobran 400, 500 euros, pero que a mí me gustó mucho ese equipo que puede competir en tercera división, incluso palear para el ascenso en otros niveles que yo lo he visto. Hablé con José, que era el entrenador del Cádiz, que estaba por allí. Me decía, no, estos han jugado en tercera, en segunda B, un montón de ellos. O sea que es verdad que la primera parte nos costó más, lo cual es normal. 11 jugadores que no habían jugado hace un montón de tiempo, la gente dice, no, los pones ahí, no es tan sencillo. Y luego cuando cayó el primero, pues ellos se vinieron un poquito abajo y ganamos bien. Pero la primera parte sí que tuvieron sus ocasiones, ¿sí?
Oye, he estado mirando así por encima, no he visto que en Liga hayas puesto banderita en el Bernabéu habiendo ganado. No sé si como jugador o como director deportivo has conseguido ganar el Bernabéu.
No, hemos ganado...
Empatar muchos, he visto muchos. Y con Osasuna también.
Sí, con el Osasuna dos veces, con el Valencia... dos, me parece. Con el Valencia no había ganado el Camp Nou y gané con Osasuna, pero en el Bernabéu sí que empataba varias veces, pero es que ganar el Bernabéu eso es pasa cada 20 años o cada 30. Pero no, empatar sí.
Fíjate que aquí nos acordamos todavía del 0-3 y el 0-4 y la que ha pasado, ya ha pasado muchísimo tiempo.
Exacto. Pero sí que es empatar.
Si te parece, te pongo una serie de nombres propios. El primero, el de Quique Barja, regresaba ayer, que entiendo que es una de las alegrías volverle a ver competir, ahora que poco a poco vaya cogiendo ritmo y ver hasta dónde puede llegar.
Sí, bueno, al final lleva dos operaciones de cruzado y es una lesión complicada. Y lo más importante es que al final cuando estás fuera como jugador, no solo para el grupo, que obviamente lo es, sino para él mismo el sentirse dentro de un grupo. Porque cuando estás cinco o seis meses, obviamente entrenando aparte, te sientes como... Sí, forma parte del equipo, pero estás como un poco aislado. Cuando ya empiezas a entrenar con el equipo, a viajar y todo, ya te sientes como uno más. Y en eso está ya Quique y lo que... Pues que vaya cogiendo la forma poco a poco y luego la competencia lo que le dé al final. Y luego sobre todo lo que aporta a nivel humano dentro del propio grupo.
Los dos goles de ayer de Raúl García sirven para ganar, pero entiendo que para él también tendrán que ser importantes. Venía a marcar su anterior gol frente al Rayo Vallecano. La verdad es que... mi opinión es que me encanta como jugador, pero claro, es que teniendo Budimir por delante lo tiene muy difícil.
Es complicado y además, por ejemplo, hay un detalle que no sé si es bueno o malo. Ayer cuando le hacen el penalti a él, lo normal es que él lo tire.
Sí.
Pero Iker, yo creo, y esto no sé decirlo, pero me hace gracia, Iker se lo pidió a Raúl.
Sí, se ven las imágenes.
Y se lo dejó. Yo no sé si se lo pediría a Budimir. Igual a Budimir no se lo pide. Yo creo que le... No, me refiero que otro... que está jugando poco, que lo normal es que si mete el penalti ayer, que lo podía meter, incluso con más acaba con un hat-trick. Bueno, pues un hat-trick, pues él es tan majo en ese sentido que le deja el penalti a Iker. Ya te digo que Iker no sé si lo prediría a Budi, pero me refiero a cómo a título personal Raúl, que otro jugando poco, porque claro, tenemos un delantero que está increíble. O sea, Budi parece que en vez de cumplir años va para atrás.
Tenemos que volver a los 90 para poder jugar con dos delanteros.
Claro, entonces está él, pero bueno, llegará su momento. El año pasado llegó al final, hizo 6 goles jugando 3 ratos. Y bueno, nosotros contamos con Raúl, estamos encantados, pero claro, es que si tenemos un sistema de un punta solo, pues en determinados momentos puede jugar con dos, pero va a haber minutos para todo y también Budi, no sé si algún día bajará el pistón. No quiero que pase, pero es normal que lo vaya a bajar.
Y también ir pasando fases de la Copa del Rey ayuda a que estos futbolistas tengan también más minutos.
Sí, obviamente. Al final jugaron ayer un once diferente y es bueno, sí, para la gestión de grupo y todo, tenerlos enganchados a todos.
Te pregunto también por otros futbolistas, por ejemplo, José Arnaiz, que también marcaba ayer gol y que, bueno, es un futbolista importante. La verdad es que a mí me parece que es un jugador que tiene esa capacidad de desatascar partidos con esa velocidad, con ese disparo. Pero claro, tiene también un tapón a la hora de poder jugar.
Bueno, pero es que al final, si el equipo va tan bien, los que están fuera, pues tendrán que apretar. Esto es fútbol profesional. Y a lo mejor ellos estamos tan bien porque los que están fuera aprietan mucho los entrenos. José tiene que esperar, ayer metió gol, pero bueno, él tiene dos cualidades diferenciales, en velocidad, tiene mucho, y disparo, que es tremendo. Entonces, pues llegará a un partido que cogerá, meterá un gol de 30 o 40 metros y a lo mejor eso le conviene. Pero ahora mismo está, el míster está confiando en una gente y muy equivocado no lo veo, porque el equipo va fenomenal.
Podemos hablar también de Moy Gómez, que también seguramente sea uno de esos futbolistas que igual quiere más minutos y que seguramente su mejor aliado en su primera temporada, que fue Aymar, es ahora quien le tapa el sitio.
Bueno, al final, cuando dices, no está jugando, pero es que esto es una plantilla, necesitas tener futbolistas en cada posición, que si no está uno, esté otro. Y Moy, obviamente, los primeros 6 meses fue absolutamente diferencial. Y ahora tiene que asumir otro rol y esperar su momento. Y al final la forma de llegar a su momento y estar preparado para cuando le toque, porque le tocará. De hecho, no es titular indiscutible, pero participa casi todos los partidos.
Si hablamos de las 3 incorporaciones, por cierto, me hizo mucha gracia las 3 con la letra B. Sí. Brian, Bretones y Boyomo. Nos ha fallado la V de Vicente, pero se pronuncia igual, ¿verdad?
Vicente.
Suena por lo menos igual. Brian, claro, cuando traéis a Brian es casi de los tres el fichaje con más garantía, pero pese a todo, la verdad es que ha llegado, quiere el balón, quiere defender, está implicado, da gusto.
Sí, bueno, al final Brian tampoco había que ser un genio para descubrirlo, pero sí que yo estoy muy contento de que esté aquí con nosotros, porque al final, entre sus cualidades y que creo que el contexto, y como pasó con Ate en su momento, el contexto de vestuario, el contexto de los compañeros, le hace estar muy a gusto. Y porque yo hablé con él el otro día, me dice, menos mal que vine, porque obviamente tenía un montón de equipos, y pues ha ido a la selección española desde Osasuna, lleva 5 o 6 asistencias desde Osasuna, y bueno, él está muy contento, pero al final... él es muy bueno, pero tenemos que darle el contexto, pues que con sus virtudes, porque obviamente ahora quién se preocupa más de defender a Brian, el lateral o el, yo creo que más el lateral se tiene que preocupar. El otro día, hablando con gente de Valladolid, Luis Pérez tenía bastante pánico a que jugara Brian ahí. Entonces, al final tienes que jugar con eso también. Entonces, tienes que respetar la esencia del jugador, sobre todo.
Claro, un Brian que es un jugador diferente. Sin embargo, oye, yo le veo implicado en tareas defensivas. No es el típico jugador que se pone allá y espera que le lleguen. Baja a recibir, baja a presionar.
Pero claro, pero lo que pasa es que yo creo que me hace mucha gracia, porque al menos al jugador que defiende no le pedimos que juegue bien al fútbol o que tal.
Eso es verdad.
Y al jugador que tiene algo diferencial, bueno, pero también tiene, le falta defender. Ya, pero es que el que se tiene que preocupar de defender es el lateral derecho, sí, de Brian, porque Brian es absolutamente diferencial.
Seguramente sí. La mejor defensa de Brian es que simplemente estando allá, lateral no sube, el central se queda pendiente y casi un pivote está mirándole de reojo.
Claro, entonces a Brian lo que tenemos que pedirle es que encare todas las veces, porque atrae tanto el juego como para... A veces que estamos, cuando empieza Aymar a caer por ese lado, Monca, nuestro juego va mucho por la izquierda, pero ¿qué hace? Que en cuanto haya un cambio de orientación, obviamente el lado derecho queda libre. Entonces, es un jugador que, lo que sí te puedo decir, que todos los equipos contra los que enfrentamos llevan toda la semana preparando cómo defender a Brian, con lo cual no nos vamos a preocupar nosotros de defender Brian al lateral derecho.
Brian va a ser sueño de una noche de verano, es decir, entiendo que desde fuera parece imposible que siga aquí más años.
Bueno, imposible era que viniera, porque la gente cuando nos vinculaba a Osasuna se creían que era un meme o que era, y está aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos a disfrutarlo, él está muy contento. Estuve, además, el sábado coincidí con él, fuimos a cenar a un restaurante y estábamos los dos pegados. Él está muy contento y su novia también, que es lo importante. Y nada, y entonces vamos a disfrutarlo y nada más.
Oye, otro de los fichajes es Abel Bretones, llegaba de segunda división. La verdad es que en poquitos días ha demostrado su capacidad, su potencia y, por supuesto, su disparo. Le falta terminar de demostrar el centro, que ya ha puesto alguno bueno, pero creo que tiene para más, pero cómo le pega el balón el tío, ¿eh?
No, y además es otro chico que a nivel personal yo creo que es como un guante. Tenía otras posibilidades y sinceramente no creo que cayera tan bien, porque es muy campechano, es muy de pueblo, ya veis, su familia es lo que es y tiene un potencial tremendo. Al final lo que pasa es que, bueno, al final entró Juan Cruz, el equipo ganó y sale de doble lateral y lleva 2 goles y le falta todavía lo que tú dices, tiene un centro espectacular y todavía, pero está un poco con el freno de mano todavía. Yo, obviamente tiene que mejorar también a nivel, pero es que no podemos pretender que Abel Bretones destaque por su faceta defensiva. Su faceta ofensiva es la que tiene. Volvemos a lo mismo. Tenemos que respetar su esencia, mejorando alguna cualidad defensiva que obviamente tiene que mejorar.
Boyomo ha sido el fichaje, no sé si más complicado de los tres, porque claro, se va David y casi, me imagino, ya estaba en la lista, estaba en la agenda. Pero claro, te obliga a tomar una decisión con una inversión importante. El otro equipo, claro, que no quiere soltar, aunque tiene que soltar.
Pues es que difícil es, pero sí que era una. Al final siempre digo, ¿cuántas listas tenían los equipos de primera división? A Boyomo, 10 informes. O Brian, imagínate los informes que pueden tener. O Abel. No, si la clave es llegar allí y estar convencido y apostar por un chico que lleva 2 partidos en primera división y estar convencidos de y obviamente estamos encantados, un chico muy joven. Que todavía el día del Betis lo hubiese matado por el taconazo ese que hizo ahí en plan torero, pero bueno, ya se lo dijimos y lo sabe, si está concentrado, es un chico que tiene un potencial tremendo, 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 porque es un chico que tiene una velocidad en el espacio abierto tremendo y además lo bueno es que tenemos a Jorge, tenemos a Unai, pero también se complementa muy bien con Alejandro y tener, al final los centrales no es que individualmente puedan ser los mejores, que a lo mejor Jorge, Unai o el que sea, sino que los dos que jueguen, sea Jorge con Unai o Jorge,
la pareja
se complementen, porque eso sí que era, eso me lo enseñó Paco Gémez, me decía, no pongas a los dos mejores centrales, ponga a los dos mejores que se complementen, y por ahora se están complementando muy bien, bueno, también Jorge en Valencia y Unai que está esperando su oportunidad, obviamente.
¿Cuándo descansa Braulio? Porque claro, en mercado abierto tiene que estar todo el día conectado y cuando está el mercado cerrado tiene que estar revisando lo que hay y preparando lo que puede venir.
Bueno, pues es como un trabajo continuo, pero cuando uno le apasiona lo que hace, no. Además luego también está la gestión del día a día, de hablar con los jugadores, de solucionar problemas que puedan surgir, qué hacemos con este, lo arriesgamos para el domingo, y bueno, no, y luego las renovaciones de futbolistas que tengamos pendientes de nosotros, qué hacemos, presupuestar entre comillas, porque aquí tenemos que hacer un presupuesto que no sabemos todavía, en función de la posición que tengamos el año que viene tendremos un dinero u otro y en eso estamos.
Oye, ¿cómo van las renovaciones, ya que las mencionas?
Bueno, pues ahí van, tenemos el tema de, bueno, Aitor dijo el otro día que se quería quedar, con lo cual, bueno, pues si se quiere quedar, pues
bienvenido,
porque estamos encantados con él a nivel personal y a nivel deportivo también. Jesús también dijo que se quería quedar, a ver si todos estos que dicen que se quieren quedar es verdad, eso digo, que también comentó que... Entonces, bueno, pues hablaremos también con su agente y esperemos que esté con nosotros muchos años, con Iker Muñoz ya hablé también, con Pablo hablé y volveremos a hablar, pero bueno, esto es al final, siempre digo lo mismo, con Rubén García, que es uno de mis preferidos, lo renovamos en mayo, al final... Tenemos que ver el presupuesto que tenemos también para el año que viene, que no es lo mismo que dar el 10, el 8, que el 14. Obviamente tenemos un presupuesto y unos ingresos totalmente diferentes.
Vamos a ver si tenemos a otra persona para que te salude. Paco Liaño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a tú.
Hombre, Paco, ¿cómo estás?
Oye, se ha hecho mayor Braulio, ¿eh? Tú lo conociste siendo un jugadorcico que empezaba a jugar y míralo, aquí lo tienes con Osasuna, 21 puntos en 12 jornadas,
sí,
casi
pero
nada.
Él está con el Racing de Santander on fire, que lo sé yo, que está ahí, que está pendiente, aparte del Depor también.
Y con el Depor sufriendo un poco más. lo que pasa que además, si él se ha hecho mayor, imagínate yo, que cuando le conocí, digamos que ya era unos añitos mayor que él y eso se mantiene.
Sí. La distancia no se reduce, ¿verdad?
No, eso no. Lo primero que le quiero manifestar es mi apoyo por esta situación que sé que le está pasando también particularmente vinculado a la desgracia de Valencia y como siempre felicitarle por la gestión que está haciendo de este gran Osasuna que una vez más esta temporada está dando un gran nivel.
Bueno, pues yo darle las gracias, sobre todo a nivel personal, además le tengo cariño y fuimos hasta compañeros de habitación, como él sabe, que él me profesionalizó porque él era muy profesional y al final todo se pega y nada, y lo otro pues también agradecerle que, bueno, al final el tema deportivo la verdad es que va muy bien la cosa, pero bueno, y a ver si el Depor ha cambiado de entrenador ahora, que también tiene un amigo mío, me alegro de que le den la oportunidad a Óscar Gil Sanz, que estaba en el Fabril. Y nada, y el Racing, bueno, que esperemos que también que suba, la verdad. Juega muy bien, es muy bonito de ver el Racing. Son partidos muy abiertos, de ida y vuelta, y me gusta el Racing de Santander. No sé hasta dónde le dará, porque la segunda es... da tiempo a todo, pero me está gustando. Tiene un montón de puntos, de todas formas, ya. Y bueno, nosotros cuando subimos hicimos 87, pero ellos llevan un camino, no sé si 87, pero creo que van a estar arriba. Él lo conocerá más Paco en el día a día, pero sí que creo que tienen muy buen equipo y lo están haciendo muy bien.
Oye, Paco, ya te voy a preguntar ahora para que nos digas cómo ves Osasuna, luego te pediré que le hagas una pregunta a Braulio, pero bueno, ya que habéis compartido habitación, igual me puedes contar luego alguna anécdota con Braulio de las que se puedan contar, ¿eh? ¿Cómo estás viendo a este Osasuna, Paco?
A ver, le estoy viendo muy bien. Le estoy viendo muy bien porque al final, además, yo creo que ya lo he manifestado en más de una ocasión. Yo soy de los que admira equipos como los Osasuna, equipos como la Real Sociedad, donde se defiende un modelo de juego, donde se defiende una idiosincrasia, donde se tiene muy en cuenta un poco lo que supone Osasuna para Navarra, y eso no es fácil. Eso no es fácil, y en eso seguramente tiene mucho que ver también la capacidad de un director deportivo para saberlo integrar en el equipo. Se habla mucho de los entrenadores, pero al final yo cada día estoy más convencido, y en eso, por ejemplo, en el Racing se está dando una circunstancia bastante parecida, de la importancia que tiene que los directores deportivos, secretarios técnicos, como los quieras llamar, sean capaces de vincular todo este tipo de circunstancias. Y al final yo creo que eso es una de las claves del éxito. Fíjate que el año pasado creo que fue una temporada dura para Osasuna con la marcha de Yagoba y con la eliminación tan temprana en la participación europea. Pero yo creo que este año se ha corregido muy bien eso. No se ha fichado mucho, pero lo que se ha fichado yo creo que se integra plenamente en la idea de juego de Osasuna, y eso al final con un entrenador que creo que también ha entendido muy bien la filosofía del club, y todo eso yo creo que está condenado al éxito. Lo que pasa es que según lo que entendamos por el éxito, porque yo entiendo desde aquí, en mi humilde opinión, que para Osasuna el éxito es permanecer todos los años que se pueda en primera división, y si algún año puedes tocar la gloria, como la pasada temporada, de participar en Europa, pues eso es un premio extra, pero el hecho de estar ahí y competir todos los domingos, pues creo que es más que suficiente.
No, pero tiene razón, Liaño. Yo ahí establezco un paralelismo también al final en el Depor, que él al final ha tocado Europa, ha jugado partidos europeos al máximo nivel. Luego, cuando el Depor ya quedaba el 10, el 12, empezaron a bajar el número de socios bueno, esto es que este año el 12, el 14, claro, pero luego pasan los años y te ves en primera ref. Entonces es cuando vuelves a pues Málaga, de Coruña, al final cuando ves esas tremendas ciudades que bajan a, es cuando realmente valoras, cuando estás acostumbrado a pues como estaba la Champions, la UEFA, ¿no? Ganar la Copa del Rey y todo. Al final vives eso, hay gente que generaciones que solo vivieron eso del Depor y no se creen que pues el Depor que yo viví o Osasuna que estuvo a punto de bajar en Sabadell, o el Depor que yo viví que casi baja segunda vez Marco Vicente en el descuento en el 93, sino también igual desaparecía. Cuando vives eso, valoras más. Pero claro, si solo ves los últimos años de Osasuna, habrá chavales jóvenes que dirán, bueno, es que solo el 15, qué mal. No, qué mal, claro, si vives una final de Copa, si te vas a Brujas, si ves qué equipo va quinto. Pues claro, ahora yo veo la gente por la calle, no, ¿y el Bernabéu qué? Yo me asusto, lo normal es que nos ganen y nos ganen bien, o sea, no pero la gente está desatada.
Y si se da muy bien, empate.
Y si se da muy bien, empate, pero vamos a jugar contra Mbappé, contra Bellingham, y no, bueno, ya, pero están mal, es que a mí me hace mucha gracia, venía aquí, están mal, el domingo ganamos, o el sábado ganamos, yo creo que no somos conscientes un poco.
Para jugar estamos mal, Paco, tú y yo. Nosotros sí que estamos mal para jugar, pero Bellingham y estos no, Paco, estos todavía de los que acuerda, ¿eh? Sí.
Es al final yo siempre digo que prefiero enfrentarme muchas veces a un equipo de los modestos en plena forma que a un Madrid, un Barcelona en momentos malos.
Correcto.
Pues porque siempre tienen la capacidad, a nivel, aunque no sea más que a nivel individual, de ganarte. Entonces, bueno, yo lo que sí insisto en que valoréis ahí en Pamplona,
sí,
el premio que es estar de forma continuada en la primera división, porque mira, en el caso del Racing que yo he vivido, le ha costado 10 años volver a la segunda división, estando en la antigua segunda B, al Depor le ha costado 4 y se ha hecho eterno. Entonces, por eso digo que muchas veces no se valoran las cosas hasta que no se pierden. Pero es muy importante, pues eso, el disfrutar cada día que vas a saludar al estadio, de ver jugadores además de la cantera, que para mí eso es algo que tiene un valor indescriptible, ¿no? Por lo que supone de que te identificas con esos jugadores. Y bueno, todo esto ya digo que puede parecer fácil de conseguir, pero a mí, en mi opinión, tiene un mérito tremendo el saberlo pues cada año ir complementando pues para que tenga continuidad.
Paco, para terminar, te dejo elegir una pregunta para Braulio o una anécdota.
Pues la verdad es que Anécdotas, te digo que no recuerdo mucho, no, o sea, yo sí que me acuerdo perfectamente.
Él iba siempre convocado, yo era cuando faltaban 7 lesionados, entonces venga Braulio, vente que vienes aquí a hacer grupo, chaval, entonces él no, que le...
Bueno, él en su época era un Brian Zaragoza de la vida, o sea, no
un poco menos de calidad, un poco
le gustaba regatear mucho, sí, y demás, sí. O sea, que sí que me acuerdo perfectamente de aquella época en que venían del Fabril, subieron varios. Y entrenaban, porque a Tosa le gustaba mucho presumir de cantera y dio, sí, salida a muchos jugadores en aquella, bueno, en la que fue mi última temporada con el Deportivo. Pero sí, yo me recuerdo perfectamente que Braulio era, digamos, de los que venía con la crucecita encima puesta desde que tenía mucha proyección para el primer equipo. Entonces, bueno, eso es lo que sí te puedo contar de él. Y nada, es, de verdad que lo único que me apetece en este caso es felicitarle a él por la labor que hizo en Valencia, por la, sí, labor que está haciendo ahora en Pamplona, y que nos presente a un amigo para aportar soluciones en Coruña, que no la acabamos de pasar muy bien.
No sé, está la cosa, mira, que estoy pendiente, y bueno, el otro día en Cartagena bien 1-5, pero sí que es verdad que es una pena, porque yo creo que pueden estar un pelín más arriba, y este año no, bueno, tienen buenos jugadores de la cantera, sí, tienen a Yeremay, a Mella, a Barcia.
Os vamos a mandar unos días a Barbero, ahí a Pamplona, sí, a ver si le dais unas dosis de chistorra o sí, tal, sí, pero que sí, se le abra.
Chistorra y pacharán, sí, y se soluciona todo, sí, no te preocupes.
Sí. Y para que se le abra un poco la puntería, porque todo lo demás lo tiene. Lo único que le falta es la puntería, sí, y a partir de ahí vais a ver cómo el Depor se coloca en mitad de tabla, y luego ya si eso pedimos más cosas.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que los delanteros, como dice, nosotros tenemos aquí a Budimir, que le costó las primeras 5 jornadas y en las 6 últimas pagó el por partido. Al final también es un poco como el quechu que decía tu amigo Tosa, que a veces sale todo de golpe y otra vez no, y otra vez no sale.
Así es.
Paco, muchísimas así gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Te escuchamos
placer,
en tiempo
siempre,
de juego, ¿eh?
Un abrazo, Paco, gracias por
muy
todo.
Muy bien, un placer.
No te metas en antena como un Braulio que te escucha, ¿eh?
No lo he hecho nunca, pero no porque me lo pida, sino porque me sale de dentro y en ese sentido intento ser muy objetivo, de verdad.
Gracias,
un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Y ya para terminar, Braulio, saludamos a Hugo Ballester. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, lo primero, mucho ánimo. Lo segundo, enhorabuena por el trabajo de estos días. Y lo tercero, aquí tienes a Braulio escuchándote.
Bueno, ya tuve la oportunidad de coincidir con él en el tramo final de tiempo de juego este
correcto
fin de semana con Corrochano. Bueno, tengo poco que decirle. Quizá reiterar las gracias por parte de... Yo no soy portavoz de nadie ni de mí mismo, pero como me llega lo traslado y sí que puedo hacer de altavoz y el agradecimiento eterno, no solo a Pamplona y al Club Atlético Osasuna y a la figura de Braulio Vázquez en particular, sino a cada uno de los rincones de este país inmenso que ha arrimado el hombro en esta causa tan trágica como es la Dana en Valencia y ha aportado su granito de arena. Yo estaba mirando, de Pamplona a Valencia hay casi 500 kilómetros, que en furgoneta no tiene que ser un paseo, por así decirlo, y que Braulio, junto con una delegación de Osasuna, se viniera desde allí con una furgoneta cargada de víveres, de material, de un corazón inmenso, porque da igual lo que se aporte, es cómo se aporta y por qué se aporta, hasta el estadio de Mestalla para de la mano del Banco de Alimentos, pues ayudar, como digo, y luego retomar el rumbo y hacer otros casi 500 kilómetros, en total 1000 kilómetros en apenas unas horas, para solidarizarse con el pueblo valenciano, pues tendrá el agradecimiento eterno. Ya lo tenía, porque Braulio, aparte de ser uno de los mejores directores deportivos de Europa, es una persona con un corazón inmenso y con un cariño a Valencia que la siente como su propia casa. Pero después de detalles como esto, pues uno se da cuenta que en rivalidades al margen, si algo hace el deporte es también unir cuando las cosas van mal. Se vio ayer, por ejemplo, en un minuto de silencio, más allá de lo emotivo, en el Santiago Bernabéu, mientras estaba mirando todo el mundo, y tengo poco más que decirle a Braulio. Gracias, muchas gracias a Osasuna, muchas gracias a Pamplona, muchas gracias a Navarra, porque hay que estar aquí para saber lo que estamos pasando. Es muy duro lo que ha sucedido aquí en la provincia de Valencia, a escasos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, son nuestros amigos. Los que vivimos en la capital, por suerte, al otro lado del río, que digo yo, no lo hemos padecido en nuestras propias carnes, pero lo sentimos como propio. Y y Osasuna, Braulio, Pamplona, Navarra y toda España se ha volcado hasta decir basta. Ha sido increíble y ha sido tan emocionante como la ayuda de los valencianos cruzando el puente de la Esperanza para voluntariamente ayudar a 69 municipios afectados, que se dice pronto.
Yo es que ya creo que primero es un gran comunicador, aparte de gran persona, y tengo poco que añadir. Al final, darle las gracias a él. Y además, él ha sido portavoz, le he escuchado un montón en esta situación tan lamentable. Y luego también aparecerle también que ha dado, al final nosotros con la juventud, como te comentaba antes con Manolo, él comentó lo de los jugadores del Valencia el otro día que fueron a casa de Rubo. De Rubén y Anzo, que unos se fueron a la casa de Rubén, que otros se fueron a Payporta, y que al final sin ni era algo organizado el club, que luego el Puente de la Solidaridad que conoce él, que niños como mi hijo de 16 años que se fueran para allí, al final todos arrimaban el hormo. Y mira que yo soy con la juventud, soy muy crítico, como te comentaba antes, o le estoy muy encima, pero al final...
Exigente, seguro, más que crítico.
Bueno, pues exigente, tiene razón, Hugo, la palabra es esa, pero estaban todos allí arrimando el hombro, que como dice Hugo, yo vivo al otro lado del río y no en mi casa no hay apenas daños materiales, no hay nada. Pero al final tenemos amigos, tenemos gente a la que queremos mucho al lado, y bueno, el único problema era el tema de la organización, que el Valencia se brindó allí. El problema era cómo hacer llegar los alimentos, el agua, el aceite, que era un caos, como bien sabe Hugo.
Sí.
Y nada, y al final agradecerle todo lo que ha dicho, pero bueno, sobre todo que al final, más allá de rivalidades, yo estoy muy contento porque nuestro club, con Vicente también, que está más a NASA, que no sé ni dónde está ahora mismo, pero arrimando el hombro. Y al final, que más allá de rivalidades, sobre todo que el valor humano, no de la gente que nos dirige, porque no me quiero calentar, pero sí de lo que cada uno ha podido ayudar y sentir para ayudar a nuestros amigos, nuestros hermanos, como dice Hugo, y además la relación tan estrecha que tengo yo con Valencia, y a darle las gracias a Hugo.
Oye, Hugo, también se puede poner en valor, es verdad que la sociedad yo creo que ha vuelto a demostrar que está con Valencia, que está con la gente, y el mundo del deporte, que muchas veces solo vemos focos y gente que es o que va de estrella, y oye, se han puesto las botas, han arrimado el hombro, da gusto, ¿verdad?
Sí, yo, por ejemplo, tenéis un caso que no hemos nombrado, que es el de Rubén García.
Correcto.
Natural de Xàtiva, que...
Es amigo personal.
Son momentos, claro, es que es amigo personal, son momentos muy complicados, es que...
Mira que he intentado, llevo una semana y un día contando la noticia, como decís, la desgracia en la antena de COPE desde primera hora de la mañana y hasta última hora de la noche, como por ejemplo en el día de ayer en el partidazo, y uno intenta aguantar porque a fin de cuentas es un comunicador y tiene que mantener el tipo aunque cueste, pero como dice Braulio, hablando ahora con Braulio, hablando con un compañero como es Alberto, que sé que siente el dolor en la distancia, y hablando de Rubén, pues y son muchos días ya, disculpadme, pero son muchos días, y no solo vivirlo, sino también transmitirlo, contarlo, sobreinformarte, es muy duro. Rubén García, natural de Xàtiva, no dudó por un instante en venir a Valencia, también con una furgoneta llena de ayuda, de víveres, de corazón, de alma, de cariño, ponerse las botas, ponerse las epis y ponerse a mancharse de arriba abajo de barro. Un detalle muy importante, llevamos 8 días así, nadando en lodo, con todavía algunos cuerpos, con algunos cadáveres en las viviendas porque no han podido sacarlos, y eso ha hecho que a nivel de salud, a nivel de higiene, esté habiendo ya muchos problemas. La gente no ha dudado ni un instante en poner el pecho y, ya fuera con mascarillas, con guantes, con botas, con las epis, como digo, pero bajar al barro, nunca mejor dicho, y ponerse a ayudar en lo que ha podido. Entre ellos Rubén García, metido en parkings, en garajes, en domicilios particulares, en la calle, en la vía pública, mañana, tarde y noche, porque me consta que él no le ha dado publicidad, pero me consta porque Valencia es un pueblo, nunca mejor dicho, y todo nos llega, ayudando sin más que el dolor que está sintiendo la distancia y la impotencia de no poder estar aquí. Y el Valencia igual, el vestuario del Valencia, un buen día, dijo después de un entrenamiento, Rubo, amigo, ¿qué podemos hacer? y se juntaron allí, entre ellos el hijo de Braulio, prácticamente la inmensa mayoría del vestuario, se fueron allí. Hugo Duro también ha ido por su cuenta, incluso Rafa Mir, Paiporta, Picaña, allá donde han sido necesarios. Y son deportistas de élite que viven de su cuerpo y que se exponen a, como le pasó al pobre Rubo Iranzo, después de estar 24 horas ayudando a sus padres sin comer ni beber y a sus vecinos, a la mañana siguiente entrenar y lesionarse para un mes. Pero no han dudado, y para mí no.
Y lo que dice Hugo, que yo hablé con José, el padre de Rubén, con la lesión que tenía Titi, que probablemente iba a tener minutos, y claro, obviamente se lesionó, ¿cómo no se iba a lesionar?
No, totalmente, porque él, el club evidentemente se puso a su disposición, le dijo que no hacía falta que entrenara porque él, que es de Picaña, porque Yare, que es de Polinya del Xúquer, porque César Tárrega, que es de Aldaya, pues han estado en días muy complicados, siguen siendo días difíciles, pero Rubio Iranzo tenía la oportunidad deportiva, un chico del filial de la cantera en dinámica de primer equipo, de pelear con Fulquié por un puesto en el 2, y a pesar de las condiciones se fue a entrenar con el resto de sus compañeros y duró apenas 20 minutos, se rompió una lesión muscular que va a estar un mes apartado de los terrenos de juego. Y desde todos lados, el Levante sigue abierto su estadio, el Ciutat de Valencia, con toda la humildad, el trabajo posible que están haciendo, tanto de recogida como de reparto, los jugadores de la primera plantilla del Levante, del filial, del femenino. Valencia Basket primero cedió sus instalaciones para ser un albergue y ahora es un parking militar. Aquí y clubes modestos y gente anónima y ciudadanos de a pie que ante la dejadez y el abandono de quienes tendrían que cuidarnos y protegernos, pues han dado un paso al frente y se han puesto en primera línea.
Hugo, muchísimas gracias por hacer este esfuerzo, por entrar con nosotros, por mandarle este cariñoso saludo a Braulio. Muchísimas gracias por el trabajo y la cobertura que estáis haciendo y, por supuesto, que muchísimo ánimo, porque llevas unos días durísimos y desgraciadamente, esto no se acaba ni hoy ni mañana, así que muchísima paciencia y, como siempre, ya sabes que estás a un telefonazo de Braulio y mía para lo que haga falta.
Gracias a ti, Alberto, gracias otra vez, insisto, hago de altavoz, no de portavoz de los valencianos, gracias Pamplona, gracias Navarra, gracias Club Atlético Osasuna, y te quiero mucho, Braulio, un abrazo.
Yo también.
Hugo, muchísimas gracias, un abrazo.
Chao.
Es la vida, es el deporte, Braulio, muchas veces hablamos de, ponemos a los deportistas de una manera, pero ojo, es que cuando se ponen las botas y están jugándose contratos millonarios, y lo importante es lo importante, y lo entienden, y nadie, como he dicho antes, nadie le ha tenido que explicar a tu hijo lo que tenía que hacer.
No, ya te digo yo que, como dice Hugo, yo no tenía ni idea, y luego le digo, pues, no coges el teléfono, ¿no? Y nos hemos ido todos y fueron, no sé, 14, 15 jugadores. Se fueron a comprar EPI, se fueron a todo, a Rastrillos, a todo, y se fueron por todo Paiporta y por todo a Picaña, donde vivía Rubén. Y bueno, y nadie les tuvo que decir nada, o mi hijo con 16 años, que llegó después de 10 kilómetros de caminata, pero no se podía parar, aparte del trabajo, y claro, estaba a las 8 de la tarde, estaba dormido, pues de lo cansado que estaba, lleno de barro. Al final, eso también es de ensalzar, ¿no? Uh-huh. Igual que soy exigente, como dice Hugo, con la juventud, sí, también hay que ser agradecido.
Sí, ¿te parece, Braulio? Vamos a terminar un poco con Osasuna, con esta inicio de temporada. ¿Disfrutas? ¿Te da tiempo a disfrutar? ¿O estás con la cabeza todo el día como una lavadora, procesando información y analizando, y no te da tiempo a pararte a decir, joder, qué pasada, 12 jornadas, 21 puntos?
Sí, sí me da tiempo. El otro día, por ejemplo, la primera parte que estábamos jugando fantástico, estaba disfrutando, a la vez sufriendo, porque digo, es que tenemos que ir 3-0 o 4-0 por el equipo. Pero sí que cuando saltamos al campo ahora, obviamente, vamos a ver, lo normal es perder. Pero sí que no nos veo lejos de... Sí que veo el equipo que puede competirle a cualquiera. El día del Betis perdimos y tiramos 20.
Pero se compitió, ¿eh?
Claro, tiramos 20 veces a portería. Entonces, pues que le compitamos al Betis, que le compitamos a la Real Sociedad, que son, a nivel de presupuesto, nos doblan, nos triplican, pues es un orgullo. Y sobre todo porque si les compites a ellos, lo normal es que te salves. Y entonces, si tú compites con eso, es que tu nivel deportivo es importante, y aunque te equivoques, tengas mala suerte, entonces el primer objetivo absoluto y necesario para la progresión del club es mantenerse, y estamos más del 50% de la salvación en noviembre.
Claro, es que te lo pregunto porque yo, claro, Braulio sufrirá con si se gana y se pierde, si se juega mal, si se juega bien, si los jugadores están aportando lo que él creía que podían aportar, de si uno está contento o triste, de las renovaciones. Claro, al final tienes muchos motivos para estar todo el día sin una sonrisa en la cara.
Sí, bueno, pero repito, yo creo que soy un privilegiado, que hago el trabajo que siempre quise de pequeño, que como jugador no llegué a lo mejor de lo que yo pretendía o soñaba, pero como director deportivo, además estoy en un sitio que estoy muy a gusto, donde quiero estar, y eso también me hace disfrutar en el día a día.
En esto del fútbol, claro, cuando un jugador mete un golazo, el reconocimiento es para él, incluso para el entrenador cuando lo pone. Y del director deportivo mucha gente se acuerda poquito, o si se acuerda es para decirte: ese que fichaste no fue bien, ese era muy caro.
Ya, pues
es un poco ingrato también, ¿no?
Sí, bueno, cuando va mal se acuerdan bastante. No, pero sí que, bueno, también...
Bueno, aquí nos hemos acordado entonces muy poco de ti.
No, exacto, ¿no? Exacto. No, pero sí que es cierto que pues que también los jugadores, igual fichas a uno y el primer año a lo mejor Catena el otro día estuvo, para mí hizo un partido descomunal, hizo para mí un partidazo. Bueno, pues el primer año le costó, al final no son máquinas y nadie duda de la valía de Alejandro, de Catena. Y el año pasado no estuvo bien, no terminó de ser el Catena, y el segundo año para mí está pues al final o Monca o Lucas, todos tienen estados de forma. Iker Muñoz está muy bien, se lesionó, Quique Barja se lesionó. Bueno, al final, para que jueguen, al final creemos que esto es el PC y que hay 11 que no se lesionan nunca, que les damos power y ya está, y le damos a la y ya está, y ya se recuperan y ya pueden jugar. No, esto es una plantilla, tienen que entrenar todos bien, y para que el equipo compita bien tienen que los que no juegan entrenar muy bien también, y en eso estamos, pero es fantástico el día a día de... Encima, yendo como vamos, pues imagínate.
Claro, a la de fichar, claro, que sea bueno, que se amolde, que empaque bien con el resto de sus compañeros. Y tanto Cata como tú ponéis muchas veces el foco en que además sea buena persona, ¿no? Que se entienda en el grupo. Pero es que, claro, empezamos a repasar la plantilla. Acaba de destacar Hugo a Rubén García, que no solo por esto, sino en otras ocasiones. A Budimir, empiezas a repasar y dices, joder, es que qué gozada, ¿no? Esta plantilla. Y no hablo de lo futbolístico.
No, porque, por ejemplo, Budimir, que podía padecer el hombre de hielo, que ha marcado goles siempre, pero era como un simple goleador. Por ejemplo, Budimir ahora mismo, como es a nivel personal, que mira que es difícil conocerlo porque es cabezón un rato, pero se está ganando a la gente no solo por los goles, que obviamente es un goleador histórico, sino por se va de los vecinos, acerca una señora a casa, y al final, pues por Rubén García, como es, como se ha adaptado a nuestro capitán Sergio Herrera, con todo como es, pero como es a nivel personal, Moncayola, que yo creo que tenemos un vestuario muy sano, y eso sí que sí, lo que no podemos, por muy buen futbolista que sea, si traemos a un mal tipo, eso te puede cargar un vestuario. Eso es lo que no podemos perder.
Entiendo que dentro del club solo cuenta ahora el partido del Bernabéu. Sí, llevamos 21 puntos, que están muy bien, sí. Pero entiendo que el soñar está casi prohibido. Pero entiendo, Braulio, que la afición, oye, que ve la clasificación, oye, le está permitido soñar y decir, oye, ¿y por qué no este año no va a ser uno de esos que Osasuna se equivoca y se mete en Europa, no?
Normal que lo puedan soñar. Primero, pero yo, primero que hagamos los 40 puntos y luego ya... pero sí que es cierto que estamos compitiendo todos los partidos, quitando en Girona, que estuvimos horrible, y es por eso perdimos, y perdimos bien. Pero hemos salido a todos los partidos a competir, pero bueno, normal que la gente se ilusione. Es que el fútbol sin ilusión tampoco... Uh-huh. Primero mantenernos, pero claro, normal, la gente se ve quinto en el otro día. Vi una persona haciéndole fotos a la clasificación y le iba mandando, mira, como vamos cuartos.
Es que hemos dormido en Champions este sábado, ¿eh?
Entonces, bueno, y depende de la federación que sea, el quinto puede ir a Champions, que ya me vengo muy arriba, ¿no? Es verdad que en Italia el Bolonia, no sé qué, que hago con quinto, al final está jugando Champions, pero bueno, no, nosotros...
Es cierto que hay que ser mucho más comedidos dentro del club, sí. pero fuera sí que se puede estar más feliz, ¿verdad?
Sí, yo creo que se tiene que disfrutar eso.
Nos das derecho a ser felices,
sí,
¿verdad?
Por supuesto. Además, es que yo creo que el fútbol es como... Yo siempre... hay que generar ilusión. Pues cuando vas a dar, puedes ganar o perder, pero si ves dos regates de Brian Zaragoza, pues también eso es genera ilusión, aunque perdamos. La gente tiene que disfrutar. Esto es un espectáculo y sobre todo con sentimiento rojillo de ver que vamos a San Sebastián, que tiene un tremendo equipo, y ganamos 0-2, y creo sinceramente que bien.
¿Ha cambiado mucho el fútbol desde que tú eras futbolista a la actualidad? ¿El fútbol, el entorno...?
Sí, bueno, es más mediático todo, hay redes sociales, hay... Al final esto es como todo, por ejemplo, yo si jugaba mal, pues veía el periódico al día siguiente y veía la nota. Pero el problema es que ahora, cuando juegas mal, en redes sociales te matan. Entonces es complicado, tienen que aislarse. Se lo digo a mi hijo y se lo digo a todos los jugadores, ¿no? no miréis las redes sociales independientemente de, porque tú ya sabes cómo has jugado. Pero yo, por ejemplo, veía el siguiente, el Marca, y me ponían un 2 o un 1, una rayita que me la han puesto. Un día me pusieron, Braulio, ¿dónde estaba entre las 5 y las 6 de la tarde? Imagínate, que en Castellón un día que estuve.
¿Te acuerdas? Me todavía,
acuerdo,
claro.
Me acuerdo y me hizo daño, o sea, porque digo, este que se está riendo de mí. Y luego hablé con él, digo, ¿tú crees que puedes poner en ese comentario? Ponme que no te guste nada, pero ¿dónde está? Pues eso pasaba una vez con prensa, ahora,
claro.
Ahora es en redes sociales, eres muy malo, eres, pasas sí. de ser un dios en sí. a la semana siguiente. Las redes sociales...
Subir, es verdad que se ha profesionalizado todo mucho mejor, creo que tiene más medios, más conocimiento, sí. todo es mucho más fácil, salvo... cuando salen del terreno de juego, que creo que es todo muchísimo más complicado, ¿es verdad?
Sí, sí, mucho más complicado. El terreno de juego, al final, yo creo que la nobleza que teníamos, es verdad que no había VAR, ni había... Y me daban unas patadas. Estuve viendo partidos míos de segunda división, me daban unas patadas, aquello era tremendo. Y ahora, con VAR y con todo esto, están mucho más protegidos. Pero sí que es verdad que fuera del campo está todo muy magnificado, sobre todo por el tema social también, las redes sociales.
Claro, y cuando tú jugabas seguramente el seguimiento a medios era más sencillo, tenía las radios, las tele y el periódico, y ahora suman las redes sociales.
Sí.
Y pero lo que hace ahora, ve tele, ve, escucha radio,
no,
lee periódicos, redes sociales,
no,
o no hace nada.
No, leo periódicos siempre, todos los días, porque soy muy antiguo y sobre todo cuando hace... cuando ganamos, eso sí que es, y lo sabe Cata, y yo me leo, como el día que ganamos, acabamos a las 1 de la noche, no duermes, ves el partido repetido, y a las 6 de la mañana me voy a, pues, da igual, voy a hacer publicidad allí a Huarte, al panadero, y me cojo los periódicos y me los pongo, porque sobre todo cuando ganamos, duermo 3 horas, y es como disfruto, es como me tomo allí el corazón, me pongo la prensa.
El regusto.
El regusto de ver la clasificación, y eso sí lo hago. Y nada, si veo la tele, veo todos los partidos de Champions, de Conference, de veo todo. Y redes sociales, sí, sí, tengo redes sociales, pero no entro casi nunca. Porque...
Hay que estar informado. Es
sí,
parte
sí.
de tu obligación también,
sí,
¿no?
Sí. Es parte, al final. Aunque voy a hacer como Margaret Thatcher, ¿no? Decía que solo leía las críticas buenas. Pues solo leo lo bueno y ya está, y me quedo con eso. Pero bueno, también la crítica, si es con educación... que a veces no...
Bueno, y constructiva.
Y constructiva te hace también pues estar en alerta.
¿Y radio te faltaría?
No, radio, qué va, radio escucho muchísimo. Es verdad que no quiero hacer de menos otras emisoras, pero sí, escucho mucho. Además me cuesta por la noche, yo soy muy antiguo, escuchaba a José María García, imagínate, y sí me gusta por las noches ponerme radio, incluso, bueno, y los carruseles, obviamente, cuando hay partidos, sí que me gusta, sí.
¿Dónde ves el techo de este Osasuna? No digo en lo clasificatorio, que eso depende, igual pierdes ahora 3 partidos, sí, o pasamos un paréntesis como nos ha pasado temporadas anteriores,
sí.
¿verdad? Pero el techo futbolístico, ¿está este equipo ahora mismo muy cerca del que tú crees que tiene? ¿Tiene mucho margen de mejora o el margen de mejora crees que es poquito?
Pues es que es complicado, porque yo creo que como estamos tan bien a nivel... A mí cuando me hacía gracia cuando decían... ¿no?
Es que me voy a mojar yo primero. Sí. Es que me parece que el margen de mejora que tiene este equipo ahora mismo es pequeñito. Son pequeños matices
yo pienso lo mismo.
Sincronizar alguna cosita que el equipo tiene que terminar de aprender. Pero dices, ¿y eso cómo se cuantifica? Es que es muy poquito.
No.
Es que con perdón, me lo estoy pasando muy bien.
Claro.
Y además ganamos.
Por eso yo creo que... En casa, por ejemplo, estamos haciendo una media de 20 tiros a puertas, que no... A mí cuando empezamos la temporada, no, pero llevan más puntos de lo que merecen. Yo no, para nada estaba de acuerdo, porque lo que no podemos interpretar es que no vamos a ir a San Sebastián y haya 20 minutos que la Real vaya a tener 2 o 3 ocasiones. Lo que no podemos contemplar es que Las Palmas venga aquí y nos 20 minutos nos quite el balón y tenga ocasiones, porque el equipo contrario también entrena bien, porque tiene buenos jugadores, porque y eso es lo que... ¿Y qué podemos mejorar? Es que no yo creo que el día del Betis jugamos fantástico y perdimos,
sí.
por ejemplo. El día de la Sociedad estuvimos muy bien. Yo creo que no llegarán partidos, que espero que no, pero alguna haremos como en Girona y nos daremos un guantazo.
Si algún petarazo se pega, porque es lógico.
Porque llegaremos a Madrid, pues lo normal es que el sábado es perder. Yo no quiero quitarle la ilusión a nadie, que vayamos a disfrutar. Pero aún encima estos enfadados, todavía es peor lo que dice Manolo. Entonces vamos a disfrutar, pero sí que el margen es que no, lo veo complicado. Es verdad, ¿sabes lo que pasa? Como la expectativa era baja al principio de pretemporada, el post-Yagoba, el post-David García, al final hemos perdido a Yagoba, hemos perdido al central de la selección española, y la expectativa era baja, entonces ahora la gente se está enganchando, pero claro, parece como no me gusta tanto ni cuando empezamos la temporada, Osasuna era candidato absoluto al descenso, ni ahora es candidato a Europa. Hay que tener un poquito de equilibrio.
La importancia del entrenador entiendo que es tremenda. Tenemos, por ejemplo, el caso de Flick en el Barça, pero no me quiero a otros equipos.
Sí.
Cuando apuestas o apostáis por Vicente Moreno, lo tenéis tan claro que va a pasar lo que está pasando ahora?
No, no teníamos tan claro que... Lo que sí teníamos claro es que Nora no venía un Mindundi, ni que no. Es que sí que creo, y lo digo ahora abiertamente, se le falta mucho respeto a la gente que me escribía y que tengo yo todavía el WhatsApp, que no, igual si los saco ahora, alguno igual los está borrando todavía, porque firmamos entrenador, que venía de un desastre, que gente que de fútbol, aparte de prensa, de... Entonces, bueno, lo que sí nadie me podía cuestionar en aquel momento es que fichamos un trabajador, que eso lo tenía muy claro, que analiza muy bien los rivales, que entrena, que parece muy serio porque lo es, pero que luego en la cercanía es mucho más cercano, pasa, tiene una apariencia, es alto, es una persona que transmite mucha seriedad. Y obviamente que los resultados están... No pensé que íbamos a llevar 21 puntos, pero que íbamos a hacer ridículo tampoco. Y parecía que es, yo cuando leía, hay editoriales que son una auténtica vergüenza, con la expectativa de, sin conocer al entrenador. Porque cuando decían que Vicente venía de un fracaso en el Español, ¿qué es fracasar en el Español? Preguntarle a los del Español cuando bajaron al año siguiente, que ellos quedaron el 12, el 13 con Vicente y le cesaron una jornada antes o dos, pues un tema contractual, porque él tenía contratos otro año más, no porque ascendió y quedó el 13. En el Mallorca hizo milagros, de segunda B a primera, que bajaron en la última jornada con un equipo...
Uf. Y una portería... Uf.
Bueno, o sea,
con cariño y con respeto,
una plantilla muy... Y en el Almería estuvo 7 jornadas, con lo cual no...
Y que luego el Almería no levantó el vuelo. Yo, ya me conoces, Braulio, yo qué hago cuando, oye, viene Vicente Moreno, llamo a Mallorca, a nuestro compañero, a Jordi Jiménez, y me dice, Alberto, muy bien. Y dice, oye, aquí cojo un equipo en segunda B y lo sube a primera sin descanso. Y dices, o sea, eso es ya... Y se baja por lo que se baja, le pilla también la temporada del COVID, que a un equipo necesitado todavía lo pasas peor.
No, y que me dijo el otro día, yo ni me acordaba, que antes del COVID, faltando dos jornadas, si se paraba la liga estaban salvados, que ni lo sabía. El COVID obviamente también les perjudica, porque al tener una plantilla más corta se jugaba miércoles y domingo, con lo cual, pero bueno, que tiene una plantilla, en mi opinión, muy justa para primera vez.
Sí. Eso también es consecuencia de haber subido de segunda B a segunda. Claro, al final el proceso va tan rápido que no te da tiempo a remodelar la plantilla. Y llamé también a Quique Iglesias, compañero de COPE de Barcelona, y digo, oye, Vicente, ¿qué tal me dice Alberto? Vais a disfrutar, lo que se hizo aquí con él no tiene ningún sentido, salva al equipo, creo que me dijo en la jornada 30 o así. Salvado, recién ascendido. Es verdad que el Español es un equipo con solera, pero oye, es recién ascendido, salva al equipo. Me dice Alberto, vais a hacerlo bien y además os vais a divertir. Y yo con eso me quedé. Y hay que decir que tenían razón los dos.
Bueno, me alegro.
Bueno, y Braulio.
Bueno, yo sí, no sé si tenía expectativa de 21 puntos, pero sí que tenía expectativa de que venía un entrenador y un cuerpo técnico, que no solo él, que son profesionales, que trabajan y que saben de lo que hablan. Y eso sí que, no sé si era por el post-Yagoba, que obviamente veníamos, que daba igual que viniera Klopp que viniera Mourinho. Y no sé si nadie... Entonces, cuando vino Vicente, creo que no dejaron ni tiempo a algunos para poder trabajar.
Sí, es verdad que en la primera parte frente al Leganés parecía que eso era un descalabro. Y dices, que acaba de empezar...
45 minutos del primer partido de Primera División, imagínate. Y algunos lo querían sentenciar y alguno en el palco o en el descanso. Ya me tuve que cabrear porque no... Digo, pero si lleva 45 minutos de entrenador, ¿de qué me estás hablando? O sea, imagínate, pero bueno, eso es fútbol.
Sí, sí, es parte del fútbol. Un Vicente Moreno que claro, tenía por un lado una tarea complicada, que era llegar después de Yagoba, pero tenía una tarea muy fácil, que es que llega con un equipo consolidado en primera y con jugadores que sabes que a poco que hagas estás con pie y medio en primera. O sea, quiero decir que parece que era un reto casi imposible. Es verdad que Yagoba deja aquí un legado deportivo y personal... que esa parte es complicada, pero la fácil es, oye, llego con una plantilla, empiezas a ver los nombres y dices, oye, he cogido equipos peores, ¿eh?
No, sobre todo una plantilla que no, por ejemplo, en otros sitios le cambiaban la plantilla 10 días, anda, aquí hubo
de hecho, con perdón, es que igual es la mejor plantilla que tiene en primera. Desde luego la del Mallorca seguro, la de la Almería yo creo que de largo, y el Español no la recuerdo ahora mismo exactamente, pero pues es su mejor plantilla en primera división.
No, pues no, sí puede ser, yo creo que sí, pero también, como he dicho, con todo respeto para Yagoba, pues tenemos jugadores que el año pasado a lo mejor no estaban tan bien, Lucas, Monca, este año al final ha puesto su granito de arena también, en el Sadar estamos ganando, tenemos que mejorar fuera, porque claro, si ponen los números de Yago el año pasado fuera, fueron tremendos, si juntáramos esos números tanto fuera de casa como en casa, jugaríamos la Champions, pero sobre todo respetando
es mucho el futuro, un entrenador para fuera de casa y otro para casa, ¿no?
Como la NFL, ¿no? En Estados Unidos hay tantos entrenadores por líneas, pero sí que es verdad que lo que ha hecho sobre mucho respeto al trabajo anterior, sí. pero también ha puesto su impronta y jugadores cambiándolos en algunos perfiles y sinergias de posiciones, bueno, ha hecho él y su cuerpo técnico. Y de momento va muy bien.
Oye, ya la última, Braulio. Entiendo que con esos 20 tiros a puerta, que yo casi contabilizo más veces que Osasuna llega cerca del área, sí, con peligro, porque eso ya es divertirse, sí, para mí. Sí. Entiendo que con esos datos, si los mantenemos, uno, tenemos garantizada la diversión, tenemos garantizado el competir, vamos a perder partidos. Sí, podemos, sí, decirlo primero en COPE, ¿verdad? No es, sí, noticia.
Vamos a perder.
Vamos, sí, a perder,
¿puedo,
partidos?
¿Puedo afirmar eso?
Puedo prometer y prometo, sí, sí, que vamos a perder, pero nos vamos a divertir y vamos a competir, que es lo que, oye, que ¿dónde hay que firmar?
Pues sí, porque al final bajar al Sadar y es verdad que luego me dijo Aymar, me hizo mucha gracia, además le digo, porque Aymar está jugando muy bien, muy bien, muy bien, ahora ya se lo he dicho, digo, mira, ves cómo me meto contigo, pero y me dijo, calla, que fui a la pelota, y me dije, no solo vais a ganar 1-0, ¿qué queréis? Claro, la gente ya, solo habéis ganado 1-0, y ganar en primera división 1-0, o sea, la gente la estamos mal acostumbrando, pero al final, que el día del Betis salgamos...
Estoy firmando el 0-1 ya en el Bernabéu, claro, firmado. Claro.
Pero que el día del Betis venga el entrenador del Betis y diga, no, es un rival directo, que lo dijo. Y sí. Digo, nos están viendo de rival directo, pero que tiremos 20 veces, igual que los primeros 20 minutos, 25, fueron mejores.
Sí.
Hubo un momento que era un asedio absoluto. Entonces, la gente se divierte si ganamos más. Pero sí que no nos malacostumbremos, no, viene el Betis o viene... No, cuidado, que la Real Sociedad tiene 100 y pico millones de presupuesto, tiene a Cubo, a Oyarzabal, lo normal es que te ganen, no es lo normal llegar a San Sebastián, ganar 0-2 y ganar de... Y entonces disfrutemos el momento, pero sí, que van a venir vacas flacas, eso es lo único que te quiero decir, porque que vacas flacas es conseguir la permanencia, que creo sinceramente que la vamos a conseguir... Y luego, ilusión toda, como tú bien dices, y que la gente vaya al Bernabéu a disfrutar, pero si nos gana el Madrid 3-0, no, es que no competimos, es que nos vinimos abajo, es que el planteamiento... No, es que el Madrid, lo normal es que le gane 3-0 a todo el mundo.
Ya hablaremos, porque acuérdate que si empatamos o ganamos hay que mandar ahí un poco de chistorra y pacharán, ¿eh?
Hecho.
Lo mandamos encantados, ¿verdad?
Encantado. Y se lo mandamos igual, con lo que me ha dicho a nivel personal, ya no deportivo, se lo voy a mandar igual.
Braulio Vázquez, como siempre, un auténtico placer recibirte aquí en el estudio, espero que te lo hayas pasado bien, hemos tenido llamaditas, ya sabes que me gustan más divertidas, pero con lo de Valencia, pues bueno, también hay que tocar el corazón, así que gracias y mucha suerte, porque tu suerte será la de Osasuna.
Vale, pues muchas gracias a ti.
Un fuerte abrazo.